Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio, aquí, en Fabulosa 88.9.
Ni se nos olvidó ni lo pasamos por alto, pero hoy 19 de febrero arranca el ciclo escolar en el sector público y nosotros conversaremos con alguien que tiene mucho y todo que ver con el arranque de este nuevo ciclo escolar. Se trata de Edgardo Corado. Él es director y profesor de primaria en la Escuela Aldea Ventura, Jalapa, Jalapa. Tiene 30 años y ha sido reconocido en el pasado como un profesor 100 puntos. Le admiraron esta organización que se dedica a hacer un monitoreo sobre los profesores. Le admiraron y le reconocieron por su habilidad y su creatividad de crear material audiovisual para enseñarle a los chicos en el aula. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por aceptar esta entrevista en Radio Con Criterio. ¿Ya listo? ¿Ya? ¿Cómo está la escuela? Usted nos contará cuáles son todos los preparativos para recibir a los chicos.
¿Qué tal? Muy buenos días. No sé si me escuchan.
Perfectamente.
Te escuchamos y te vemos. Un muchacho de 30 años de edad con chumpa de lona y gorra también. Bienvenido a Radio Con Criterio.
Muchísimas gracias por la oportunidad aquí para conversar un momento sobre este inicio del ciclo escolar 2024. Ya listos con toda la motivación y preparados para recibir a todos esos niños que tienen esos ánimos y esas ganas de aprender.
¿Qué tal, profe? Yo sé que muchos de ustedes ponen ilusión, empeño, entusiasmo todos los días, pero ¿cuánto hay que poner para superar escuelas sin baños, pupitres caídos, internet que no funciona? Bueno, y ahora la pandemia, la nueva epidemia esta que también cierra el ciclo escolar en los lugares donde se ha dado el brote neurológico. ¿Qué tienen ustedes que hacer para suplir tanta cosa? O quizás por Jalapa las cosas no están tan mal.
Y creo que esos son los retos que se enfrentan los maestros, sobre todo los que somos del área rural, el tener infraestructura deficiente o no contar con el mobiliario adecuado para recibir a los niños. Prácticamente también en las aldeas, las condiciones en las que se encuentran los niños no son las mismas que en el área urbana. Y son retos que nos afrontamos todos los días, lastimosamente. Las escuelas no están tan preparadas para la cantidad de niños que llegan, no todas. Se ha escuchado que actualmente hay un proyecto para rebozamiento para 4,000 escuelas en el país. Esperamos que así sea. Creo que esa tarea de los maestros es doble y a veces triple, porque aparte de los maestros dentro de los establecimientos nos convertimos en conserjes, en consejeros, en psicólogos. También apoyamos esa parte de las compras, de los programas de alimentación escolar. Entonces es un esfuerzo mayor que hacemos todos los días y que pues a veces no se reconoce, sobre todo a los maestros del área rural.
Edgardo, ¿y ustedes empezaron a notar ya alguna coordinación de parte del Ministerio de Educación con las organizaciones de padres de familia para desarrollar ese remozamiento de las escuelas? Ellos se pusieron un plazo relativamente corto, me parece que 4,000 escuelas en los primeros 3 meses. ¿Ustedes han percibido en Jalapa que ya empieza a moverse ese proyecto?
Sí, durante las vacaciones en los establecimientos te dieron a conocer qué escuelas iban a tener ese programa de rebozamiento. Entonces ya los padres de familia se han estado organizando para realizar las cotizaciones del material para la infraestructura y para recibir el monto. Son 70,000 quetzales de rebozamiento.
70,000, sí, nosotros hemos reportado sobre eso. Pero profesor, a mí me gustaría irnos hacia el 2024. Cuéntanos usted cuántos chicos están matriculados en la escuela, qué es lo que el 2024 les prepara. Sabemos que usted tiene sueños que tienen que ver mucho con la tecnología en su aula. Háblanos de esos proyectos para el nuevo año que apenas está empezando.
Sí, la verdad que en mi establecimiento los niños de primaria son 43 estudiantes. Yo también comentaba anteriormente que esas situaciones de las escuelas, yo soy maestro unitario, gracias a Dios este año también te contaré con otro docente. Yo atiendo cuarto, quinto y sexto, y el otro maestro atenderá primero, segundo y tercero. También contamos con párvulos, son 18 niños aproximadamente, gracias a Dios, el proyecto que utilicé en el 2018, que era sobre material audiovisual, se ha replicado en ciertos establecimientos en el departamento de Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa. Entonces tendré el gusto de que mi maestro de primero, segundo y tercero pueda utilizar ese material audiovisual para poder replicarlo con sus estudiantes y ver también los resultados que se logran con ese proyecto. La verdad, tengo bastante motivación y ánimos de poder demostrar los resultados que se tienen de poder enseñar de esta manera en los otros establecimientos en los que se replicó este proyecto.
¿Cómo eligen a un maestro 100 puntos? Quiero decir, teniendo en cuenta que el gremio casi es 100 milenario, ¿no? ¿Cómo se concursa o cómo termina uno siendo destacado con este tipo de reconocimiento?
Sí, como lo mencionaba también al principio, creo que con todas las vicisitudes que tenemos como maestros, todos somos maestros 100 puntos, o una gran cantidad tiene ese esfuerzo que deberá reconocérsele. Y en el caso de ese premio, son tres categorías. Por un lado tenemos los que tienen buena enseñanza, también la categoría proyectos, que fue la que yo participé, y la categoría de directores. Se abren las bases, tienen su proceso de convocatoria. En el caso mío, que fue un proyecto, se formula todo acerca del proyecto, los requerimientos de las bases, la influencia que tiene, los objetivos, los recursos que se utilizan, el monto, y también debe demostrarse durante 2 años anteriores los resultados que se han tenido del proyecto para demostrar su eficiencia. Posteriormente se hace un tipo de preselección de ciertos candidatos que reúnen esas características. Se hace una entrevista directamente en los centros educativos de los preseleccionados para poder ver el proyecto, cómo funciona en la realidad, y a partir de ahí se hace la evaluación final y los premiados.
Edgardo, ¿qué te pareció a vos ese proyecto del seguro escolar? No sé qué experiencia hayas tenido con tus alumnos durante los últimos 4 años de gestión. ¿Y qué te ha parecido la decisión de cerrar el proyecto? Y una pregunta más añadida a estas. ¿Qué pensás de que se traslade el presupuesto del seguro escolar hacia el Ministerio de Educación? Y me pregunto si preferirías tener una enfermera de escuela en tu escuela que podría dar cuidados de salud y cierta educación en materia de salud a los niños. ¿Qué pensás de todo esto?
Sí, la verdad que ese fue un nuevo proyecto que se tuvo en el 2020 de parte de los programas que se tenían, y lastimosamente una parte que era bastante cuestionada era sobre la ejecución, que era de una empresa privada. Por otra parte, y lo que sí sucedía en la realidad es que ese seguro tenía fecha desde abril hasta diciembre, entonces prácticamente no cubría todo el año. Esa era la póliza, venía de abril a diciembre. Por otra parte, venía hasta el mes de junio aproximadamente. Entonces eso repercutía en que los padres de familia pues tenían 6 meses prácticamente que no lo podían utilizar. Hubo muchos casos de personas donde sí le dieron el uso correcto, sin embargo, hubo demasiada desinformación, por lo tanto, al momento de llamar al número que les proporcionaban para poder hacer uso de ese seguro, hubo casos donde no se les contestaba, no se les refería de manera inmediata, no hubo atención, y casos donde sí se ocupó de manera eficiente. Entonces, para mí, sí fue una medida positiva el hecho de rescindir el contrato. Sin embargo, considero que actualmente las condiciones del Ministerio de Salud tampoco son las óptimas para que el Estado pueda hacer
recibir a todos seguro. Estos muchachos, sí.
Y hay una necesidad. Hay una necesidad, ese número de llamadas y de atenciones clínicas lo que muestran es que existe una necesidad. Edgardo, quisiera regresar al inicio del ciclo, a este buenos días que nos estás dando a nosotros y a nuestra audiencia. ¿Cuál es el sueño para la escuela? Que me gustaría también que nos describieras cómo está, cómo es la escuela. ¿Cuál es el sueño para esa escuela en el 2024?
Gracias a Dios, pues se ha gestionado por parte de nuestro personal. Ya contamos con muro perimetral, con otra aula, y sé que las condiciones de mi escuela son mucho mejores que las de la gran mayoría de establecimientos educativos. Sé que faltan varias cosas, como el tema de los baños, el tema de que tengan un patio de cemento, por ejemplo, para jugar. Uh-huh. Lo que sí me encantaría, y quiero compartirlo con ustedes, es que yo lo he dicho varias ocasiones, lastimosamente los niños no pueden seguir o continuar su educación básica o su ciclo básico porque no hay un establecimiento ahí en donde yo trabajo.
Hay un déficit gigantesco de cobertura de parte del Ministerio de Educación en nivel básico, no digamos en diversificado. Prácticamente el Estado obliga a los padres a empezar a pagar educación privada a partir del sexto primaria. Una educación privada en pésima, de pésima calidad, según los resultados de la evaluación diagnóstica. Le estás poniendo el dedo sobre la llaga, Ricardo. Tus alumnos salen de sexto primaria y no tienen a dónde ir de manera asequible o cercana para poder seguir estudiando.
Exactamente, creo que ese es mi sueño, que se aumente la cobertura en el ciclo básico, porque la mayor parte de los que estudian, que es un porcentaje pequeño, son aproximadamente 3 de cada 10 niños, y la mayoría son niños, varones, porque las niñas que hacen un esfuerzo, por ejemplo, en el caso de los varones, pues caminan, tienen que caminar de, ¿qué?, 5 o 7 kilómetros en el establecimiento educativo de ciclo básico más cercano, pero las niñas, ustedes saben, con todas las situaciones de claro, seguridad, pues dejan de estudiar.
Mira, Edgardo, dijiste un patio de concreto para los chicos en la escuela. Estamos hablando de la escuela Aldea Ventura en Jalapa. Hablaste también que puedan continuar un instituto cercano. Vamos a anotar tu número y queremos conversar contigo y entrar en contacto con las organizaciones de padres de familia, porque si entran en el grupo de escuelas que recibirán los 75,000 quetzales, nos encantará saber, quizás a medio año, si ya está el patio para los chicos, pero también dijiste baños, que la reparación de los sanitarios para los niños es urgente. Muchas gracias por atendernos, Edgardo
Curado. Claudia, ¿puedo solo preguntarle claro. dos cosas más a Edgardo? La primera, no me respondiste sobre qué te parece la idea de tener una enfermera en la escuela, una enfermera que le brinde directamente servicios de salud a los niños, por un lado, y por el otro, educación en salud, que también es tan importante en materia de higiene, nutrición y cuidados fundamentales. ¿Qué pensarías de que en tu escuela hubiera una enfermera dedicada?
Prácticamente sería un sueño tener esas posibilidades de contar con una enfermera de planta para la atención de los niños, y también que se involucre con la comunidad educativa, sobre todo con los padres de familia, para que les brinde educación, como lo menciona, sobre higiene, sobre hábitos básicos de nutrición, porque sí existe una gran deficiencia en las comunidades sobre ese tema. Hay mucho que hacer, no solo en el tema de escuelas, sino también en el tema de la comunidad educativa, y eso ayudaría muchísimo.
Y mi última pregunta para vos es, ¿por qué un muchacho de 30 años que está tan interesado en ciencia política, porque veo que estás también en esa materia, ¿de dónde sale tu vocación de maestro? Qué valioso que alguien joven se interese tanto en desempeñar con excelencia la carrera de docente. ¿De dónde salió ese gusto tuyo por educar?
Y la verdad que mi madre fue maestra, es jubilada. Ella me dio esa parte de vocación, y sobre todo creo que muchas personas hoy en día quieren ser influencers, por ejemplo. Ustedes han escuchado ese término, y creo que la mejor manera de poder influir en los demás es a través de la educación. Tenemos esa gran virtud y esa gran labor y responsabilidad de poder mejorar y tratar de darle un mensaje a los niños para que se motiven y sepan que las cosas que ellos pueden soñar las pueden realizar, y la mejor manera, pues, de cambiar el mundo realmente es a través de la educación, y eso es lo que me apasiona.
Un influencer del siglo XXI, eso es el influencer en realidad. Gracias, Edgardo Corado, muchos éxitos en la escuela.
Gracias a ustedes por la oportunidad y un saludo fuerte desde Jalapa.
Saludos. Felicitaciones.
Gracias.